En los próximos minutos vamos a hablar sobre un lugar lejano y una foto. En realidad se trata de una foto bien particular, porque aún no se ha tomado. Es la historia de un prestigioso fotógrafo latinoamericano que a sus 40 años recibe la noticia de que va a morir de cáncer, solo. Una madrugada sueña una imagen, una fotografía en blanco y negro, un paraje vacío con tolvas de metal y una vía de tren perdida en la llanura. Un galpón, unos vagones, estepa y nieve. Un lugar lejano es la novela del escritor y periodista Fernando Butazzoni y la última aventura de un artista que emprende su travesía a través del impresionante paisaje de la Patagonia. También es una película producida y dirigida por el realizador cinematográfico uruguayo, aunque radicado en Venezuela, José Ramón Novoa. Para comprender esa imagen y el impulso que lleva este personaje para salir en su búsqueda, es que los recibimos ambos esta mañana aquí en Perspectiva. Fernando, José Ramón, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Recuerdo, Fernando, hace 2 años, cuando estabas presentando El Profeta Imperfecto aquí, que habías llegado o te estabas para ir de un viaje a la Patagonia para ver qué pasaba con esta historia, ¿es así?
Sí, un viaje que después se frustró finalmente.
¿Sí?
Bueno, primero que nada, buen día a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Es un gustazo estar aquí en El Espectador. En ese momento, hace 2 años, cuando yo presentaba El Profeta Imperfecto, estaba José Ramón filmando la última parte, creo, de la película en el sur argentino. Y yo iba a ver, más que nada, a meter la cuchara, digamos, a ver, simplemente a como espectador de la filmación de la película, ¿no? En ese momento. Pero después, bueno, no pude ir, no fui. Y me quedé con las ganas de ver qué había pasado, ¿no? Tuve que esperar bastante tiempo para poder descubrir cómo era finalmente en el cine ese lugar lejano que se había escrito,
¿no? Pero Fernando, ¿esto no es el origen de un cuento? ¿O si no es una novela?
No. La historia es muy interesante porque es muy atípica. Yo publiqué en el año 2001, creo que fue, en una antología que se llama El Cuento Uruguayo, un cuento bastante largo, un cuento, en realidad era casi una novela porque tenía como 40 y pico de páginas, que era titulado así, Un Lugar Lejano, y era la historia de Un Lugar Lejano. Después de ese cuento comenzamos a trabajar con José Ramón el guión de la película y escribimos entre ambos el desarrollo de esa historia. Y después yo sentía como que había espacio para desarrollar y completar esos agujeros que habían quedado en el cuento, y de ahí surge una reescritura del cuento que se termina convirtiendo en una novela, ¿no?
Y a vos, José Ramón, ¿qué te inspiró, qué te gustó de ese cuento?
Bueno, realmente fue muy interesante la primera vez que recibí ese material, porque sobre todo me transpiraba una gran verdad, ¿no? Una profunda sensación de algo que Fernando lo tocó cuando lo desarrolló, y que se transmitía perfectamente a través de ese cuento, y que sobre todo tenía una fuerza muy grande a nivel de las imágenes, por lo cual sentí inmediatamente que podía ser una película, ¿no? Y empezamos justamente a conversar sobre esa opción, y creo que la película, por eso fue atípico, pero fue muy interesante, porque generalmente uno basa películas en novelas ya culminadas, pero fue muy interesante porque con Fernando pudimos ir viendo y desarrollando cosas que el cine de repente proponía o exigía, ¿no?, para este proyecto. Y luego Fernando lo retoma en la novela y de alguna manera le imprime ese otro carácter de novelístico a algo que ya existe visualmente, ¿no? O sea que es muy interesante el proceso, y creo que para un espectador va a ser interesante aproximarse a las dos vertientes del proyecto, ¿no?
Fernando, ¿y la historia qué es lo que te la dispara? La historia de ese fotógrafo cuarentón, de ese lugar raro que se llama Manchuria, pero que queda en el sur argentino.
Bueno, fue primero que nada un episodio personal, un episodio familiar, que justamente es la base central en la que se basa la historia, ¿no? a partir de ese, del impacto realmente profundo que genera no solo en una persona, sino en su entorno familiar, en sus seres queridos, esa situación, es decir, un diagnóstico muy jodido de una enfermedad como un cáncer, es que yo siento un poco la necesidad de, digamos, de exorcizarlo. Y curiosamente ese exorcismo me sale con un toque, con un tono de esperanza que ni yo mismo sabía que existía. Es decir, el desarrollo de la historia es tal que, obviamente sin contarla, es tal que uno siente al final de la historia que ese recorrido tan atípico, tan extraño, por el sur argentino, por la Patagonia más profunda, por el sur del sur, como yo digo, valió la pena, ¿verdad? Y que, como dice uno de los personajes, en el medio de la nada siempre hay algo. Es decir, no hay una nada que sea propiamente la nada. Y en cuanto al nombre, es muy curioso porque si uno mira los mapas del sur de la Patagonia, todos los nombres son rarísimos. Muchos nombres, por ejemplo, tienen que ver con los inmigrantes galeses que fueron a criar ovejas, o otros nombres tienen raíz india, raíz tehuelche o mapuche, porque los mapuches durante mucho tiempo cruzaron la cordillera para ir a la costa. Es decir, es una geografía absolutamente espectacular y extraña, extrañísima en el siglo XXI que se mantenga esa geografía con esas características.
¿Y cómo te aproximaste? O sea, ¿viajaste, Fernando, para ver qué tal era o relevaste nomás?
Relevé, hablé con mucha gente, pero a mí me gusta mantener, digamos, de alguna manera una visión no documental, es decir, una aproximación, yo diría que va a una verdad que es poética, que es una verdad que está más allá de la mera documentación, ¿no? Ahora, de todas maneras, leí mucho, me documenté mucho, porque es una zona sobre la cual hay, para empezar, mucha literatura, mucha documentación, mucha información, y sobre la que hay, por ejemplo, muchos mitos, muchas leyendas, algunas de las cuales se recogen en la novela. Son todas historias tomadas de documentos o de personas que viven en o de libros que se escribieron sobre la Patagonia. Y yo después, es curioso, ¿no? La verdad, las vueltas que tiene, porque había un libro que yo quería leer sobre, que no es sobre la Patagonia, pero que tiene algo sobre la Patagonia, que se titula El viejo expreso de la Patagonia, un libro de un autor norteamericano, Paul Terux, y yo no lo había podido leer. Lo leí después que el libro estaba escrito y la novela filmada. Y él tiene, Paul Terux, cuando estaba en Buenos Aires yéndose para la Patagonia, tiene un diálogo con Borges. Fue en los años 70, ¿no? Y Borges le dice: ¿qué voy a hacer a la Patagonia? Ahí no hay nada. Y yo tengo un diálogo en la novela que dice exactamente eso: en la Patagonia no hay nada.
Está bueno. Paul Terux, que seguramente estoy pensando en alguna de las novelas más conocidas que puedan tener los oyentes, La Costa Mosquito, claro, que se convirtió en cine, y Chicago Loop, claro, que es más reciente, porque creo que es un escritor más leído, me parece, a mí en los 80, sí, que en esa época que contabas. José Ramón, la película está filmada en un pedazo en la Patagonia, en otro pedazo en Galicia.
Correcto.
¿Por qué?
Bueno, primero, la película es una coproducción entre España, Venezuela y Argentina. Eso facilitó mucho el desarrollo del trabajo. La película lo requiere tal cual. Y evidentemente esta película, a diferencia de algunas otras que yo he hecho anteriormente, me tocó profundamente. O sea, es una película que tiene que ver conmigo mucho, ¿no? Mi deambular, mi viaje, mi historia, ¿no? Y Galicia tiene mucho que ver conmigo, ¿no? Galicia es el origen de mi familia, y es un lugar al cual yo he vuelto de vez en cuando, ¿no?, a encontrar algunas de mis raíces, ¿no? Y significaba para mí importante hacer algo de esta historia en Galicia, pero además por la misma situación de este fotógrafo, que requiere realizar una serie de fotos en situaciones límites. Justamente en España el fotógrafo fotografía parte de las pateras en el sur de Andalucía, que son la gente que llega y de África y muere generalmente en esos barcos precarios. y él saca fotos sobre eso, y luego saca fotos también sobre algún tipo de desastre de los pescadores en el norte, con relación a ese fuego que tiene el Cantábrico con los propios pescadores, que lo dominan mucho, viven de ellos, pero también mueren en ese sitio. Entonces, de alguna manera, este fotógrafo en Galicia testimonia algo de eso.
Claro, porque en realidad la novela, si bien cuenta ese viaje, es un relato, en todo momento el fotógrafo va recordando otras fotografías, otras situaciones que son complejas. La de la llegada, por ejemplo, de las pateras a las playas del Mediterráneo, tiene que ver con unos turistas europeos que están allí y ven como un hombre negro muere.
Exactamente, allí, es parte, digamos, del mundo ese que vive ese fotógrafo, y que yo lo vuelvo una imagen, en el sentido que digo que la noticia de su enfermedad es como que a alguien le quiten la alfombra, ¿no? Y que quede en el aire en el momento que su vida está en su plenitud, ¿no?
Vos sabés que eso de las pateras, ese episodio, me lo disparó una historia que ocurrió hace 2 o 3 años, capaz que vos te acordás, de un fotógrafo bastante conocido del país de Madrid, que montó una escena con turistas y con unos cadáveres de unos negros africanos en una playa andaluza. Se armó un lío de novela, porque eso trascendió, que él había montado la foto, que después fue publicada internacionalmente, etcétera, que eso era un montaje utilizando cadáveres reales de gente que se había ahogado hace apenas unas horas y que todavía no habían sido recogidas por los servicios, digamos, de
vigilancia.
En perspectiva.
Seguimos compartiendo la mesa de En Perspectiva con Fernando Butasoni y José Ramón Novo, a partir de la novela Un Lugar Lejano de Fernando. Es que José Ramón ha filmado la película. José Ramón, lo que no te pregunté eran quiénes eran los protagonistas de la película.
Bueno, los protagonistas es el fotógrafo, es un actor venezolano-español que se llama Eric Wilpret, que es un gran actor de teatro que ha empezado recientemente a hacer cine y un poco con nosotros, conmigo y con Elia Schneider, que es la persona que trabaja conmigo. Y en el caso de la chica de María es Marcela Klosterboer, la actriz argentina que no mucha gente recuerda que ella hizo el papel principal en Roma, la película de Aristarain, y que siempre la asocian mucho a los últimos trabajos que ella ha hecho, más en televisión y recientemente en teatro, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención ella cuando la vi en la película Roma, ¿no? Me pareció un trabajo bien interesante que hizo Aristarain con ella. Y Tristán Ulloa, que es el amigo, digamos, el compañero del fotógrafo, que es un actor español que participó en los 3 lugares, filmó en Venezuela, en Patagonia y en Galicia. Ese es el elenco fundamental. Luego está también, hace una aparición muy interesante, el actor del perro, que fue premiado en San Sebastián como mejor actor por la película del perro, ¿no? de Sorín, que hace un personaje, el personaje de los viejos del hotel, él y Rosa Balsecchi, que es la otra actriz, que es una aparición muy interesante de ellos dos, ¿no? En Argentina.
Sorín, un hombre que colocó a la Patagonia en cine.
En cine.
Por lo menos un par de veces, ¿no? Ahora con la historia del rey,
correcto,
primero, y con historias mínimas.
Después.
Después.
Que también aparece el actor Juan, sí, en ese película. Un pequeñito rol, pero
Sorín, que hizo además unos documentales preciosos para YPF. También en Patagonia.
Justamente. Pero trabaja sobre todo la parte de la Patagonia más seca, ¿no? Más, sí, claro. Más
inóspita. La más árida, sí.
La más árida, mientras que en el caso nuestro es la parte nevada, la parte profunda del lado más hacia los Andes, ¿no?
La Patagonia andina, digamos, ¿no?
Claro. Sí, pero la Patagonia es gigante. Tendría
sí, sí.
Incluso empieza la discusión, es que hay una Patagonia sur, que es la más turística, y una Patagonia norte, claro, que es turística pero todavía no descubierta, y hay unos líos internos entre las provincias realmente muy grandes respecto a qué porcentaje les toca de las retenciones que hay, porque el petróleo se produce en algunas provincias de la Patagonia, sí, claro, y en otras no.
Y media Patagonia que ha sido vendida, por ejemplo, que Benetton ha comprado una gran parte de la Patagonia.
Claro, sí, sí, sí.
Era sorprendente a veces que nos decían, esta montaña la compró Benetton porque va a ser un lugar de esquí. Impresionante, en medio de la nada, ¿no? Ahí sí que en medio de la nada había algo.
Y los mapuches que van reclamando cada tanto algunas zonas como zonas propias que tienen que ver con lugares hasta religiosos para ellos. Yo hace años estuve en la única estación de esquí que hay en el mundo que está administrada por una comunidad indígena, una comunidad mapuche, en una parte de la Patagonia Norte que tienen, una estación de esquí. Consiguieron la manera de que financiarse eso, y que tienen un emprendimiento muy exitoso, que les permitió, es en Argentina, que mapuches que se habían ido de la población puedan volver al lugar, siempre con la condición que estudien o trabajen, ¿eh? Nadie puede vivir de la beneficencia de lo que da la montaña. Es una historia bastante particular. José Ramón, ¿cuándo se va a estrenar la película?
Bueno, la película se estrena ahora, primero en Venezuela, el 21 de octubre, en Caracas y en el resto de las ciudades. Un estreno bastante masivo. Luego, la segunda quincena de noviembre en Argentina, en Buenos Aires y en el interior. El productor es Aleph Media, Fernando Sokolovich. Y posteriormente sería Uruguay. Estamos pensando, como justo ya viene el verano, quizás una presentación en Punta del Este, para luego abrir a comienzos del año que viene en Montevideo.
Claro, porque tenés el Festival de Cine, además, en febrero.
En febrero está el Festival de Cine, sí. También puede ser
un buen momento. Fernando, ¿te pasa como al fotógrafo decir que se queda con esa vuelta en la cabeza de esa fotografía? También tiene un disparador muy particular el tomar esa fotografía nunca sacada. El tema de que te den vuelta o te aparezcan de golpe historias no escritas.
Bueno, solo en esos casos las historias terminan escribiéndose, ¿no? Es decir, yo cada libro que escribo, cada historia que escribo, en realidad la tengo dentro de la cabeza de hace 5 o 10 años, me doy cuenta, ¿no? Y va por un lado, y va por el otro, y hay como una especie de periodo de banco de prueba, de resistencia, ¿no? De que se siga sosteniendo en el espíritu el deseo de escribir una historia a partir de un disparador que de repente es absolutamente insignificante, ¿no?
¿Y qué haces? ¿La bajás a libreta o a PC o a memoria de PC?
No,
es decir, porque la vas pinceleando a poco.
No, es como una, yo la veo como una especie de caldera, ¿no? Que se va cargando de vapor, a veces durante muchos años, hasta que tiene la presión suficiente como para exigir una salida, y ahí me pongo a escribir.
¿Pero qué las pensás? ¿Como en Windows, así como en ventanas paralelas? Es decir, ¿las puedes ir y te
las tengo en la cabeza?
Claro, pero ¿las puedes traer fácil?
No, en realidad no las trae. Es decir, escribir es un proceso muy penoso, ¿no? Porque es una letra atrás de otra letra para formar una palabra atrás de otra palabra, así durante varias decenas de miles de palabras, ¿no? Es decir, es un proceso en el que uno escribe de repente 8, 10, 15 renglones durante un día, y al otro día otros 15, y al otro día otros 15, y al final tiene una página, y así tiene que seguir hasta completar un día. Es decir, es un proceso muy largo. Pero yo tengo como una especie de aljibe, ¿no? Como decía Hemingway, y ahí saco agua. A veces el pozo está seco, a veces yo creo que estoy sacando agua buena y no es buena, y hay que tirar todo. Pero es un proceso muy misterioso. Yo siempre tengo la sensación, después de que termino de escribir algo, que alguien me dictó eso, ¿no? Es decir, que no me reconozco como algo que yo lo elaboré racionalmente, sino que es algo que está ahí, estaba ahí en algún lugar, y yo siento como que alguien me dicta lo que tengo que escribir, ¿no? Como una especie de estado de gracia en el que uno puede realizar algo que es eminentemente es una actividad artística, más que una actividad plenamente racional, digamos, despegada de lo espiritual, ¿no?
¿Ya te vino a visitar esa voz de vuelta? Es decir, ahora que ya el libro se editó, pues ¿ya te está visitando para el próximo?
Estoy escribiendo, sí. Estoy escribiendo una novela, pero bueno, veremos cómo sale el agua del pozo, ¿no? Porque además de escribir la novela, tenemos varios proyectos en común con un equipo que encabeza José Ramón, y Elia, y estamos, digamos, hay una película que está ya en postproducción, que se estrenará a principios del año que viene, de la cual José Ramón es el productor en este caso. Hay otra película que está en preproducción, en fin, digo, son muchas cosas y bueno, todo no se puede.
¿Y José Ramón, eso qué tiene que ver con historias de la región que se van llevando a cine?
Bueno, no, yo estaba oyendo ahora lo que hablaban y casualmente, o sea, evidentemente yo creo que esa es una situación bastante común en las diferentes ramas de la parte artística, ¿no? Yo creo que al pintor le debe pasar parecido y al cineasta igual. Yo siento que los proyectos que yo manejo son como, yo digo, aviones en la pista preparados para despegar, y que no se sabe muy bien cuándo va a ser la orden o cuándo va a ser el primero que despega. Y uno tiene varios proyectos que va de alguna manera desarrollando. En el caso del cine, hay más gente implicada que en el caso de un pintor o de un escritor, donde uno puede decir, claro, maravillosamente me siento y escribo, y si hay agua en el pozo saldrá. En el caso del cine hay otros elementos que pesan mucho, ¿no? Como es el financiamiento de un proyecto y cómo se logra convencer a las posibles fuentes que van a financiar ese proyecto, o luego el armado de ese equipo, porque es un trabajo sumamente colectivo. Entonces, en base a eso hemos ido logrando, a través del tiempo, a través del trabajo que hemos venido realizando, una red de gente y de equipos de trabajo que no solo corresponden a Venezuela o a diferentes lugares. El mundo del cine es en cada lugar una familia, y en el mundo entero es una familia un poquitito más extensa, ¿no? Entonces, lograr esa posibilidad de las coproducciones, que son fundamentales para llevar proyectos como este adelante. Y efectivamente, a mí me interesa mucho entrar a temas más ligados a mi formación y a lo que yo soy, ¿no? Y por eso me acerco cada vez más a la parte del sur. Sin embargo, los proyectos que hay son muy variados y varían, ¿no? De locales, de localizaciones. Y en este momento tenemos varios proyectos con Fernando y algunos otros que están en proceso de desarrollo.
José Ramón, Fernando, gracias por estos minutos en perspectiva.
Gracias a usted.
Un placer, gracias.